lo que pasó con este canal que vino a hablar de la pobreza en Concordia, teniendo en cuenta el compromiso que tenés vos, y me han planteado que en el Consejo mucha gente antes iba a pedir cordón cuneta, que esto, y hoy van a pedir directamente comida. ¿Es así la realidad? ¿Es tan puntual así?
A ver, que en este último tiempo se han multiplicado los casos en los cuales la primera necesidad pasa por la comida, es cierto. Y también se han multiplicado los casos, y se lo vengo diciendo, de gente con trabajo que ante un imprevisto como puede ser la enfermedad de un hijo, de la mujer, del esposo y demás, vienen a pedir que lo ayudemos con los medicamentos.
Ahí está. Pero es un ejemplo de esto.
Con lo cual, obviamente que hay un desplazamiento bastante importante. Digo, ya no es que únicamente la municipalidad tomaba casos de extrema vulnerabilidad, sino que está avanzando en otro sector de la sociedad. Eso es real y es lo que se vive a diario. Eso es lo que se vive a diario. Entonces.
Pero el informe de la tele lo tomás como intencional. El intendente habló de esta campaña, tiró en un posteo, porque se da en una fecha muy puntual también.
Sí, está bien, pero a ver, vamos a ser claro con lo que significa Concordia dentro de la región. Concordia es la ciudad más grande del norte de Entre Ríos y del sur de Corrientes. Mucha gente de todos esos lugares va en busca de trabajo y demás y se mueve a los lugares poblados más grandes.
Seguro, seguro.
Digo, por eso las crisis impactan mucho más en ciudades como Rosario, como Córdoba, provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, porque la gente, naturalmente, cuando en su lugar de trabajo o en su lugar de radicación no tiene posibilidades, trata de desplazarse a otros lugares más grandes. Entonces los conflictos se viven mucho más en las ciudades más grandes.
Seguro. A su vez, porque el otro día lo
nosotros
leí.
Tenemos... ahora que Marina estaba comiendo arándanos.
Rosario es un ejemplo similar, ¿o no? Porque no es capital, o sea, no tiene gobernación, no tiene tantos entes nacionales, ponele, depende de un municipio como acá, no tiene tanta estructura estatal.
Claro, no es Santa Fe capital, digo, pero obviamente es una ciudad grande, y es una ciudad grande en la cual atrae a muchos que están en la zona como alternativa para ir a conseguir trabajo, ¿no es cierto? Porque digo, esa es la realidad, esa migración interna se está dando. Como puede ser Tucumán en el norte del
seguro,
país.
Seguro, seguro.
Esa situación, nosotros la venimos viendo hace mucho tiempo, porque la gente que viene a cosechar arándano, mucha gente de afuera, en muchos casos se termina quedando, lo cual termina siendo un problema, lo digo bien.
Pero no es un problema que vos lo quieras echar, no es eso.
No es una cuestión xenofóbica, sino que termina siendo una cuestión que obviamente resiente toda la estructura de la municipalidad, porque año a año hay más gente que se viene quedando.
Los barrios se agrandan, lo demográfico crece.
Los barrios se agrandan, las necesidades de salud, de educación y más son mayores, pero tiene que ver con una estructura de una ciudad grande.
Sin duda.
Es así, digo, de los pueblos alrededor tratan de venir a la ciudad más grande porque consideran que hay más posibilidades de trabajo. Esa es una realidad que por ahí esta cuestión de medición de pobreza no contempla. Digo, no es casual que las ciudades grandes son las que tienen más conflictos de desocupación o más situaciones de desempleo por eso. Pero tiene que ver con un desplazamiento interno también.
Vos sabés que a mí me encanta charlar con vos y en función del tiempo, pues te pregunto rápido. Presupuesto Nacional 2018, media sanción en diputado, y de repente se consigue el aumento en la tarifa que se paga a CTM y se empieza a discutir de nuevo qué pasa con la represa. Sé que vos también tenés tu postura en eso y por eso quiero conocerlo.
A ver, yo... Creo que esto es convencernos con unos caramelos, ¿no es cierto? O sea, que salir a decir que ahora conseguimos que Kilovat lo paguen 480 pesos, cuando las privadas le están pagando 1.700, digo, es como que suena a cargada. Digo, porque si nosotros estuviéramos en la misma situación o similar a las privadas, digo, hay dos cuestiones que yo siempre planteo y que por ahí los de Cambiemos, que son tan privatistas, tendría que pensarlo. Si el kilovat sale 480 pesos a la represa, quiere decir que la estructura del Estado funciona mucho más efectiva que los privados.
Seguro, porque la están pagando 1.000 y pico. En...
Claro, 1.700 pesos le están pagando los privados.
Ahí está, mira.
O sea que lo que con el Estado producen 480, los privados producen en 1.700. Entonces pregunto, ¿y por qué le compramos al privado? No es que ellos buscan la eficacia y demás. O lo están jodiendo al Estado, o los privados le están robando al Estado.
Yo creo que hay de las dos. Una pata y una pata, ¿eh?
Digo, esa es la realidad. Entonces, me parece que tanto que hablaron el tema de defender las economías regionales, de ser más efectivo, demás, bueno, pero ya está, digo, ya está con los globitos de colores. El otro día estaba leyendo, yo siempre te dije, a mí me gustaba mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, y hablaban de, tanto los alemanes como los ingleses, de una prensa blanca y una prensa negra, ¿no? Es decir, que tenía que ver con las influencias de un grupo. Bueno, ya está, la prensa blanca que nos están planteando, ya está, empecemos a plantear la realidad, empecemos a ser críticos de la realidad. Digo, no es lógico ni es racional que a la represa le estén pagando 470 pesos cuando a los privados le están pagando 1.700. Están pagando casi tres veces más.
Sí, sí. Además, el otro día me lo dijo un alto dirigente radical, me lo dijo eso en la puerta del Club Estudiante. Te pregunto, Daniel, y ya te voy a generar un compromiso, porque me gustaría, vos sabés que el otro día estaba hablando del Plan Atlanta. No me acuerdo quién me dijo, hablalo con Daniel Cedro ese tema. ¿Puede ser?
¿Plan Atlanta
o Proyecto Atlanta, que es por el tema de la justicia y que viene de Norteamérica, bajada, yendo por los medios?
Bueno, sí.
Esto
sí,
es una
sí.
cuestión que me dijeron, no sé quién me lo dijo, hablalo con Daniel Cedro.
Sí, lo que se planteó en algún momento, que estuvo presente el juez Moore en Estados Unidos, además, en Atlanta, el tema de la persecución que tenía que ver con determinados sectores populares y demás, a partir de la justicia.
De la justicia y los medios de comunicación. Lo leí el otro día.
Que es lo que plantea un poco lo que se el esquema de Brasil, ¿no es cierto? Brasil, Ecuador y demás. Que tiene que ver con dos patas, digo. Brasil es muy interesante. Mirá, yo tengo un libro que salió de algunos jurisconsultos brasileros respecto al caso de Lula, ¿no? Y plantear toda la cuestión de lo que tenía que ver cómo se fue armando la causa de Lula. Entonces, salían primero las cuestiones mediáticas. Y la justicia iba atrás a buscar las pruebas respecto de eso. Entonces, obviamente se da una tergiversación que todo lo que es un proceso de derecho penal liberal, digo, y aclaro, en derecho penal existe un derecho penal autoritario y un derecho penal liberal que tiene que ver con respecto del procedimiento y de la garantía constitucional. Entonces, lo que se dio en Brasil claramente fue un tema en contra de todo lo que pueden ser las garantías de un debido proceso. Y que tiene que ver con un adelantamiento por parte de la sentencia, de la prensa, para que después el Poder Judicial ratifique.
Casi justifique eso.
En ese sentido me parece que es muy interesante lo que salió a decir en este fin de semana, creo que en Diálogo de la Nación, y no sé si Clarín o Infobae, Rosencraft, que es el presidente de la Corte.
Sí.
En el cual sostiene que no hay que abusar de las prisiones preventivas, que hay que respetar garantías y demás. Bueno, a ver, estimado doctor
Rosengren. Sí, aparte habló del árbitro de fútbol, claro, diciendo no le importa la hinchada y esta cuestión.
Estimado doctor Rosengren, esa orden, esa directiva, de ese eran los mismos jueces federales.
A Bonadío por lo pronto.
Claro, y a muchos otros.
Sí, seguro.
Lo que pasa es que hay un tema que yo siempre, yo vengo sosteniendo, y por ahí hay unos amigos que me decían, vos estás en contra de todo. No, hace mucho tiempo atrás hay un autor funcionalista, le dicen, Gunther Jacob, es un alemán, en el cual empezaron a plantear una cuestión de que no importaba los medios siempre y cuando se consiguieran resultados. Que llegó a justificar inclusive el tema de Guantánamo, de Estados Unidos y demás, determinados excesos que produjo la policía en Alemania y demás. Dijo, bueno, pero está bien, digo, porque de última descubrieron la verdad. Y nosotros tenemos esas reminiscencias y demás. Digo, y esa cuestión autoritaria. Lo que pasa que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y siempre yo sostengo esto. Ojo, cuando aparecen en la opinión pública determinadas tendencias, antes hubo autores, hubo doctrinarios que le dieron el basamento filosófico.
Seguro.
Digo, lo que pasa que
está bueno,
empieza muchos años antes. Entonces después planteamos, digo, y nos asombra un Bolsonaro que dice, bueno, hay que salir a matar a todos. Digo, pero hace rato que esas tendencias vienen. Yo la otra vez estaba escuchando, a mí personalmente me gusta mucho el Pepe Mujica, me gustó desde hace mucho tiempo, por anécdotas que no conocía, y yo siempre dije, si no son ciertas merecerían serlo, y que tiene que ver con dos o tres cuestiones, que tiene que ver con un compromiso de vida, cuando él dice que el tema de la austeridad y demás, y él lo ha hecho carne, ¿no? Entonces le preguntaban el tema de Macri y demás. Dice, el tema es que ninguna de las dos tendencias, ni las humanistas, como le dice él, ni las neoliberales, han triunfado definitivamente.
No, no.
Entonces todavía sigue esa cuestión de esa pelea entre bien y el mal. Entonces, lo bueno es eso, que no han triunfado definitivamente. Lo malo es que tampoco nosotros hemos podido dar una alternativa definitiva a esta cuestión.
Ahí está.
Entonces, creo que esa cuestión se va a seguir discutiendo y se va a seguir. Y en eso, siempre los sectores populares, digo, a Mujica le decían el presidente más pobre de América Latina. Y le decía, yo no necesito más. Yo no necesito más. Y a mí una cosa que me impresionó mucho en Mujica, porque los años que estuvo preso y demás, estuvo 14 años preso,
sí.
Él decía, yo me caí muchas veces más, pero yo sabía que en algún momento iba a terminar. Y ahora es lo mismo. Yo sé que en algún momento lo de Macri va a terminar, pero tenemos que estar dispuestos y tenemos que estar preparados a una alternativa superadora. Digo, porque el hecho de que hoy Macri siga un mandato y demás, y en 2019 que se lo plantee como un presidenciable, tiene que ver con nosotros, que planteamos que pertenecemos a sectores populares, humanistas y demás, que no le hemos sabido dar a la gente una alternativa. Y eso es una crítica a nuestro sector y al tema que no supimos dar un tema de unidad. Y por otro lado también, yo no digo que no haya corrupción o no haya habido corrupción. Ese es un tema y que tenemos que resolverlo.
Igualmente, yo tampoco le sacaría tanto mérito a cuestiones inteligentes de ellos, como manejar
por supuesto. Porque, no podemos ser tan ingenuos.
Porque yo diría después, estaríamos como sociedad capacitados para analizar si sacan a plata a jugar en el mercado y mejorar la situación temporariamente ante las elecciones. ¿Estaremos en capacidad de analizarlo como sociedad para emitir el voto? ¿Peligroso ahí o no?
A ver, ¿quién hubiera pensado que podía existir un Bolsonaro?
Sí, no es increíble.
¿Quién hubiera pensado que pudiera existir un Donald Trump?
Sí.
Digo, ¿y son, o quién hubiera pensado capaz, digo, que hubiera existido un Adolfo Hitler?
Sí.
¿Se entiende? Digo, y son procesos que pasa a la sociedad. Son procesos que pasa a la sociedad. Digo, el otro día estábamos hablando con un colega el tema de la marcha esta de los desesperanzados y demás a Estados Unidos. Digo, bueno, está bien, pero es lo que planteábamos hoy de Concordia. Si todos los países de la región están pasando hambre, van al lugar donde supuestamente es la mezcla del capitalismo. Ahora, ¿cómo le contesta esa mezcla del capitalismo? Con 15.000 efectivos del ejército en la frontera. Digo, eso es así, porque ese capitalismo necesita esa mano de obra barata. Digo, no es que es el capitalismo para todo, el liberalismo para todo. Yo siempre dije una cosa, y siempre, cada tanto lo repito. Nosotros tuvimos la posibilidad de tener un liberal inteligente que fue Moreno. Digo, lo terminaron envenenando.
En un barco.
Pero Moreno, más allá, y yo recomiendo leer todo el proyecto revolucionario de él.
Eso te iba a decir igual, era un revolucionario.
Pero a partir del liberalismo, sí, ¿qué es la diferencia? Porque una de las cuestiones que plantea Moreno, de tomar de los franceses y demás la ideología liberal, dice, nosotros tenemos un problema. Y el problema es que los comerciantes del Río de la Plata no son criollos, son todos españoles o ingleses. Entonces, ¿cómo se va a basar un liberalismo en el cual el comercio, que era la burguesía, que
lo
era el
movilizador
del liberalismo, lo manejan los ingleses y los españoles? Digo, ese es nuestro pecado de juventud. Por eso, aunque parezca mentira, Moreno, siendo liberal, digo, plantea la estatización de los medios de producción.
Seguro. En eso fue un adelantado, te diría.
Porque tiene una visión.
Casi nosotros, lo que pasó con Norteamérica en su momento, ¿no? Eran colonias también, pero.
Nosotros lo que tenemos que aprender es que puede haber muchas ideologías, pero tenemos que adaptar todas esas ideologías a nuestra idiosincrasia y a nuestra realidad.
Seguro.
Ese es el gran tema. Si no, son teorías, y son teorías que si las queremos aplicar automáticamente, no sirve. Digo, esa es la realidad.
Daniel, te tengo que despedir por función del tiempo. Vos sabés que me queda una de las polémicas que se generó más grande acá fue el